Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Bienvenidos, gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo voy en la consola con Fátima, que también está aquí presente, Angélica Hernández en la asistencia de producción y Antonio Villa listo aquí y muy prendido en las redes sociales. Iniciamos con Renata Flores, que es una de las exponentes musicales que vendrán al Foro Fil, del que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Y en esta primera parte nos da muchísimo gusto recibir a quien está al frente desde hace muchos años en Fil Niños. Ella es Ana Loelmo y le damos la bienvenida.
Hola, Julieta. Hola al auditorio. Gracias por escucharnos.
Y bueno, un programa muy completo como cada año, pero algo muy significativo este año por motivos de la pandemia, un cambio de sitio, hay que platicar de esto, que es precisamente donde estuvo anteriormente Papirolas, el recién terminado y construido Pabellón Cultural Universitario, que está inmediatamente después de lo que sería la librería Carlos Fuentes y Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, ¿no?
Sí, aquí, así es. Vamos a estrenar recinto, lo cual nos tiene muy contentos. También ha sido un reto porque, bueno, optar por la seguridad, sobre todo del público infantil de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y entonces diversificar las sedes fue una decisión importante que se tomó. Esta es eventual, esta es la única ocasión en la que se llevará a cabo.
Buen punto, ¿no?
Fil Niño, sí, de este lado. Y también, pues, es una oportunidad para hacer nuevos públicos, acercarnos también a una zona que pues Expo Guadalajara les quedaba retirado y ahora estamos más cerca, ¿no? Y es lo que queremos aprovechar de esta oportunidad, de esta única ocasión en la que haremos Fil Niños en el pabellón. El Centro Cultural Universitario es un espacio muy bonito que nos gusta mucho y que nos da posibilidades de imaginar un proyecto mucho más acogido por otras instituciones como el Conjunto Santander, que nos ha prestado sus teatros para tener una cartelera muy interesante, con otras posibilidades y para recibir al público infantil en esta aventura que puede ser significar ir al teatro, ¿no? Que también es una parte importante para nosotros. Dentro del pabellón, nosotros también quisimos sintetizar la experiencia que es ir a la FIL para los niños, por lo cual tenemos los libros que son protagonistas. Tenemos un pabellón muy grande de libros que tendrá alrededor de 4,000 títulos en exhibición y venta.
Infantiles.
Ajá, infantiles y juveniles. Este pabellón está operado por la librería Carlos Fuentes. Son 120 metros cuadrados el pabellón y alrededor, obviamente, los talleres de fomento y de escritura creativa que tanto se caracterizan a Fil Niños, ¿no? Entonces vamos a tener toda la experiencia, los libros, los espectáculos, los talleres y también la exhibición de los stands de patrocinadores, ¿no?
Se mantiene, digamos, con todo el cambio de sitio, con el mismo panorama de actividades Fil Niños, aumenta, ¿en qué varía y en qué se mantiene, digamos, permanente?
Digamos que es una variación porque tuvimos que imaginar un proyecto completamente distinto. Nos salimos de esta sede y de este cobijo habitual que es la feria. Entonces vinimos aquí al Conjunto Santander imaginando poder replicar esta experiencia para los niños, mantener la huella de Fil Niños, pero sobre todo aprovechar la ampliación de estas otras sedes, ¿no? Vamos a estar en el Ágora Jenkins, vamos a estar en el Conjunto Santander, vamos a tener actividades en la librería misma, además del pabellón que está dentro del pabellón de libros dentro de la sede de Fil Niños, que será este nuevo pabellón cultural. Y también habrá un ciclo de cine en la Cineteca.
Infantil.
Sí, estará cobijado por otras actividades. Pero lo que sí tuvimos que hacer es, pensando en la seguridad y en sintetizar esta experiencia, nos fuimos a 4 días nada más. No vamos a hacer los 9 días de Fil habitual, sino los vamos a concentrar en 4 días.
¿Cuáles?
Del 2 al 5 de diciembre. En el Centro Cultural Universitario se va a llevar a cabo Fil Niños.
O sea, del jueves al domingo.
Exactamente. ¿No? Y esto es importante que lo sepan porque además dividimos en 3 turnos. Obviamente tenemos que tener un flujo continuo de la gente. No podemos tener aglomeraciones. Entonces ordenamos el ingreso en 3 turnos. Se puede acceder a la página web de la FIL, en el apartado de Fil Niños, ahí pueden comprar sus entradas. Lo ideal siempre es comprarlos en línea, aunque vamos a tener también venta de boletos en sitio, pero para seguridad tenemos que comprarlos en línea y comprar por turno. Puede ser a las 10 de la mañana el primer turno, a las 3 de la tarde el segundo turno y a las 6:30 de la tarde el tercer turno.
O sea, va a haber espacios y protocolos de sanitización también, ¿no? Aún habiendo cambiado de sede.
Sí, sí, sí. Va a haber filtros sanitarios, va a haber protocolos de sanitización, pero sobre todo el flujo continuo de la gente para no generar aglomeraciones en estas sedes, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿qué tanto sí, qué tanto no o nada tiene que ver todo el diseño de las actividades con el país invitado?
El país invitado siempre está presente en el programa de Fil Niños, sobre todo con muestra cultural. Este año traen dos espectáculos con nosotros, una compañía de teatro, de títeres, uh-huh, que trae una historia que se llama Cholito en los Andes, y una muestra también musical, un concierto que vamos a tener en el Ágora con un grupo muy padre que se llama Juanito y su Bicicleta Amarilla, que es una muestra cultural de lo que se hace para niños en Perú. Esa es la presencia que van a tener con nosotros.
Qué bien. Y luego, bueno, vamos por partes. Háblanos de los talleres.
Bueno, los talleres, que es el sello significativo de Fil Niños, este año va a haber 15 talleres que estarán funcionando cada hora en este lapso que les dije, de las 10 de la mañana hasta el último, que termina a las 9:20 de la noche, en estos tres turnos, ¿no?, divididos. Van a poder ingresar al pabellón y ahí elegir el taller que más les guste. Tenemos un taller dirigido para padres y bebés. Esa es como una novedad este año. Atenderemos también al público de bebés con sus papás. Este taller también estará funcionando cada hora. Tenemos talleres de 3 a 6 también, de 7 a 9, perdón, y de 10 a 12. En estos rangos de edad estarán divididos y obviamente todos los talleres abordan temas distintos. Fil Niños cada año elige un eje temático, ¿no?, para tejer este proyecto. Y bueno, venimos de una pandemia, venimos de un encierro y sobre todo los niños creo que fueron los que más tuvieron que acoplarse, más demostrar la resiliencia que tanto les caracteriza, porque pues perdieron mucho en lo social, en las escuelas, también en quedarse encerrados en casa. Yo creo que para todos ha sido muy difícil, pero sobre todo para ellos que también perdieron el juego. Entonces, para nosotros este año, que nuestro eslogan es Fil Niños, es tu turno, básicamente le damos el turno a los niños, ¿no? Nos interesa que vuelvan a jugar y por eso nuestro eje temático es el juego. O sea, van a ser 15 formas distintas de jugar en cada uno de los talleres y también se van a llevar un logro que van a desbloquear en las actividades, ¿no? Puede ser desde la empatía, la resiliencia, la visión analítica, la sabiduría ancestral. Elegimos varios temas para que los niños puedan aprender muchas nuevas formas de jugar y recuperar esta expresión que es tan importante para ellos, ¿no? Y todo de la mano de los libros, ¿no? Digamos que tomamos los libros y creamos juegos a partir de ellos.
¿Qué tipos de juegos? Pregunto porque los niños de hoy, no sé si decir desgraciadamente o no, ya son son digitales, son de celular. Y por ejemplo, no me acuerdo con quién platicaba en un programa, ni cuál ni nada, pero hace poco, de los juguetes estos de hojalata y demás ya tan olvidados, ¿no? Los juguetes, digamos, típicos mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, por eso te pregunto como qué tipo de juegos, o los juegos de rondas y esto ya también ya. ¿Quién los recuerda? Nadie, no sé.
Claro, bueno, para nosotros el juego es digamos, el motor también de la curiosidad y las formas de aprender. El juego puede estar en todo y eso es a lo que nosotros nos evocamos, ¿no? Nos abocamos porque lo que intentamos hacer es tomar un libro y pensar en crear un juego a partir de ese libro. Los juegos pueden ser físicos, pueden ser escénicos, pero también no estamos peleados con la tecnología porque es algo que está allí y que los niños gustan de ellos y nosotros también, porque también lo que tratamos de mostrarles a los niños es que las narrativas también están en los videojuegos, por ejemplo. Sí. Las narrativas están en las pantallas, pero esto viene de los libros y ese es el eje que queremos o la ruta que nosotros queremos conducir.
El origen, ¿no?
Exacto. Entonces, por ejemplo, no se puede entender los videojuegos sin conocer a Isaac Asimov, ¿no? Entonces, es los vínculos que nosotros creamos entre la literatura y lo que ellos están viendo en las pantallas y estas nuevas formas de jugar que pueden no ser no físicas, pero que también son importantes para el aprendizaje, ¿no? El jugar con la tecnología. Pero también queremos recuperar todo tipo de juegos. De hecho, tenemos un taller que recupera un juego ancestral, prehispánico, que se va a mostrar en el taller que se llama Mitotilitzli, y que recuperamos estas formas de cómo se divertían los niños en prehispánicos, ¿no?
Qué bien.
Entonces, hacemos un recorrido muy amplio, pero todo como hilo conductor, la literatura.
¿Y quiénes imparten estos talleres, Ana?
Siempre nos echamos mano de gente profesional, o sea, los talleristas que nos acompañan, o es gente de teatro, gente de música, gente que tiene mucho tiempo también haciendo dinámicas para niños, pero sobre todo que nos ayudan a traducir en distintas disciplinas los intereses que nosotros tenemos, ¿no? En su mayoría puedo decir que es gente que viene de artes escénicas, porque sobre todo este año nos interesaba recuperar el juego corporal. O sea, aprender a usar el cuerpo, a identificarte con tu cuerpo y a conectar también con las emociones, ¿no? Que eso era muy importante para nosotros este año.
Y bueno, con las emociones y con sí mismo, ¿no? Porque también ese es un tema. Poco aprenden los niños hoy en día, o no solo hoy en día, en general, a conectar consigo mismos porque están con el exterior, ¿no?
Claro. Digo, yo creo que es un mal de muchos.
De nuestro tiempo. Sí. Total.
Pero ya sin duda hay mucho más espacios para aprender de resiliencia y de autocuidado. De hecho, dos de nuestros talleres giran en torno a esto, en torno al autocuidado y las emociones. Lo importante es reconocerlas y no reprimirlas. Yo creo que los niños... hay que enseñarlos a conservarlo, porque ellos no tienen, o sea, digamos que eso es una conducta más bien aprendida, ¿no? Conforme nos vamos haciendo adultos, nos van enseñando a desconectar con las emociones, ¿no? A las buenas conductas, ¿no? Y a la gente como que no está acostumbrada a escuchar las emociones y las manifestaciones. Y los niños son eso, están conectados completamente. Están a flor de piel y por eso gritan, juegan y... Claro. Y es importante saber qué nos quieren decir con sus emociones, ¿no? Que se sientan escuchados. Y esto es la oportunidad y los espacios que son seguros dentro de Feel Niños, que son los talleres, para hacer estas dinámicas.
Oye, dos cosas. Una muy importante que, bueno, nunca he comentado y que se usó en un tiempo, pero creo que en Feel Niños nunca se ha usado el tema de dividir niños y niñas, ¿no? Pero sí es que hay que aclararlo, porque también, es que sí, a mí me tocaron recreos en el parque, el patio de los niños y el patio de las niñas, o sea, sí, pero claro, no creo que sea este caso ya, ¿no?
Cada vez es menos, pero sí hay cosas como muy, sobre todo en dinámicas escolares, hay muchas inercias, pero que eso ya está cambiando. Por ejemplo, nosotros... Cuando llegaban los grupos escolares y nos decían, y los maestros les daban la indicación, a ver, una fila de niños y una de niños. Y nosotros poníamos el desorden. A ver, no queremos filas de niñas y de niños. Una sola fila. Entonces, sí, sí, pero los maestros digamos que no era ninguna cuestión y...
No, era más bien por protección, sino, yo entiendo, ¿no? Porque eran muy rudos.
Ya ni siquiera había eso, o sea, son como dinámicas que se fueron ahí quedando por alguna extraña razón y como que ahora lo importante es que nos detenemos a pensar así, pero bueno, ¿cuál es la utilidad de dividir en una fila de niñas y otra de niños? Ninguna.
En aquel tiempo eran muy rudos. Y entonces decían, no, van a atropellarlas, ¿no? Pero ahora sí, creo que
pero no, eso,
se ha modificado,
eso no existe,
¿no?
Porque gracias a que cada vez hay mejor educación emocional, mejor educación de patrones que tenemos que dejar atrás, como las masculinidades tóxicas, ¿no? La agresividad o la la convivencia y la inclusión. Yo creo que eso ya es algo que cada vez está quedando más atrás. Nosotros es un tema que siempre abordamos y nuestros talleres siempre están cuidados en perspectiva de género, en equidad, y son incluyentes de cualquier forma, ¿no? Entonces, eso es a lo que nos referimos con que creamos espacios seguros en los talleres, ¿no?
¿Y cuáles van a ser los protocolos?
Los protocolos sanitarios son como ya estamos acostumbrados, va a haber un al ingreso va a haber dispensadores de gel, vamos a tomar temperatura y obviamente sana distancia en todo momento y los flujos bien señalados.
¿Cubrebocas?
El cubrebocas obligatorio.
Por ejemplo, comentaban que en la FIL solamente se admitirán cubrebocas tricapa y KN95, en este caso
también
aplica
sí,
igual.
Sí, son los que dicta la autoridad sanitaria, son los que hay que usar, ¿no? El tricapa es este, el azul, el azulito que...
Y también hay negros, ¿no?
Bueno, sí, también hay de... Ya ahora ya hay muchos
hay de colores.
Que es lo bueno.
Oye, se encontró un nicho de mercado con este tema de los cubrebocas de todo tipo y demás, ¿no?
Sí, yo creo que es algo que tenemos que adoptar ya en cuanto a la convivencia. Si queremos volver a salir a la calle y volver a recuperar los espacios, habrá que seguir las normas sanitarias que nos están dictando. Son pocas. Y creo que son muy importantes para la seguridad de todos.
Hablabas de espectáculos, va a ser este que es en el Ágora Jenkins, pero ¿qué otros más que nos comentas también?
Tenemos 52 funciones.
Wow.
De todos los gustos. Hay música, hay títeres, hay teatro, mucho teatro. Tenemos también una muestra del Festival Nortíteres en Guadalajara, que ya es tradición, y de Ficho también, en un festival de clown, con varias funciones que también me encantaría que se metieran a la página web y que vean la oferta. Porque
¿quién es
si hay
la dirección, el link?
La página web de la feria es www.fil.com.mx/filniños, filninos en este caso. Ahí pueden ver toda la programación que está separada por talleres y por espectáculos. Y la verdad la oferta es muy amplia, nos dimos a la tarea de hacer una buena mezcla de muestras escénicas para todos los gustos, entonces la verdad es que sí estamos muy contentos con la diversidad y bueno, tenemos cosas que celebrar este año, por ejemplo, hay una novela que escribió el escritor mexicano Francisco Hinojosa, ya muy conocido por todos, tiene una trayectoria muy importante, incluso hay quien lo llama, por ejemplo, Juan Villoro lo llama el hermano Grimm de la literatura mexicana, ¿no? sus libros son muy divertidos y siempre abordando temas muy importantes. Y tiene 40 años que se publicó una novelita que se llama Golpe de calcetín, que es la historia de un niño voceador que se mete en un thriller ahí muy interesante y salta a los titulares de los periódicos, ¿no? Se hace famoso de vender periódicos a los titulares. Y es una novela muy divertida que este año la compañía Idiotas Teatro decidió llevarla a escena. Entonces nosotros en Guadalajara vamos a estrenar esta producción, es una producción muy, muy divertida, muy interesante, y entonces Pancho Hinojosa nos va a acompañar a la inauguración esta apertura, este estreno de la obra de teatro. Este es el sábado.
¿En dónde? ¿Ahí mismo en pabellón?
No, todo lo que es artes escénicas estará en el Conjunto Santander.
Que está ahí pegado.
Sí, que estamos aquí al lado. Vamos a estar allí. De hecho, cuando compren su boleto, cuando entran a la página de la FIL y al apartado de FIL Niños y le dan comprar boleto, es ahí cuando después de elegir qué día quieren asistir, les va a preguntar el qué espectáculo quieren ver, entonces ahí pueden checar el horario y ver en qué turno van a estar. Ahí pueden elegir, en este caso podrían elegir A Golpe de Calcetín o cualquier otra de las funciones que se ofrecen allí, pero esto es algo que estamos contentos de que se va a estrenar. Y también tendremos dos charlas importantes con autores, una es con Francisco Hinojosa, que también va a estar ahí hablando con los actores y con la gente que decidió llevar a escena este proyecto. Y también tendremos la presencia de Antonio Ortuño, que esto está padre porque Antonio Ortuño va a tener una presentación el sábado a las 5:30 p.m, a la que puedan traer sus mascotas, sus perros.
Mira.
Él va a presentar el libro que se llama Laika, que cuenta la historia de su perrita. Y entonces será una oportunidad padre para poder venir al Centro Cultural Universitario con sus mascotas. Aquí es importante, pueden venir, no necesitan, esta es una actividad libre, pueden venir al Centro Cultural y entrar con sus perros. Aquí en la Plaza Bicentenario se va a llevar a cabo la presentación y es una oportunidad interesante para venir a pasear con las mascotas.
¿Cuánto cuesta el boleto, Ana?
El boleto general cuesta 25, para niños 20 y para estudiantes también 20.
Muy bien. Y bueno, antes de despedir, hay que aclarar creo dos cosas. Uno, que solamente va a ser 4 días, ¿no?
Del 2 al 5 de diciembre vamos a estar, y la nueva sede por este año es el Centro Cultural Universitario.
Y se llama el espacio Pabellón Cultural Universitario.
Donde va a estar Fil Niños, se llama Pabellón Cultural Universitario, y también vamos a tener las 52 funciones en el Conjunto Santander.
¿En alguna sala en especial o van a utilizarse
varias?
Vamos
a estar utilizando 3 salas distintas.
Todo eso lo pueden consultar en la página, la dirección.
Es www.fil.com.mx/filninos.
Muy bien, ¿algo más, Ana?
Pues hacerles la invitación, que vengan, que conozcan el Centro Cultural, quien no lo conozcan, los que viven cerca, que aprovechen que estamos en este evento más cerca ahora y que eso, que volvamos a recuperar nuestros espacios de una manera saludable, siguiendo los protocolos y para poder disfrutar más tiempo de esto.
Muchísimas gracias, Ana Luelmo. ¿Ya cuántos años en Fil Niños?
Ya son 10 años.
10 años sí. Al frente de esto. Sí. Muy bien, pues felicidades.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Vamos a corte y volvemos con música. Ya está para la segunda parte con nosotros Ana Teresa Ramírez, que está al frente también desde hace muchos años del Foro Fil, que se llama hoy, y ya platicaremos más de esto. Estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3, WhatsApp 33-20-53-69-75, aquí por el ojo de la cerradura, comenzando a calentar motores para la FIL número 35, este 2021. Regresamos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Por el ojo de la cerradura.
El ojo de la cerradura. El ojo de la cerradura.
Una mirada más allá de lo que ves.
Bueno, este que estamos escuchando es Manuel Chaprado, otro de los exponentes peruanos que va a estar en el Foro Fil, y nos da muchísimo gusto recibir en esta segunda parte a Ana Teresa Ramírez, bienvenida.
Bueno, muy buen día a todo tu auditorio, buenos días Julieta, gracias por la invitación.
Y bueno, este Manuel Chaprado va a estar, ¿tienes el dato? No solo que ya que lo
mira,
estamos
Manuel
escuchando.
Manuel Chaprado, déjame decirte qué día está, Manuel Chaprado. El programa ahora está bastante interesante para uh-huh. mi gusto.
Que por cierto, aclaramos los programas, las
él
propuestas.
El martes.
El martes.
30.
Martes 30. ¿Son propuestas por la misma delegación, digamos, cultural del
mira,
país? ¿O cómo está en este caso?
Sí, nosotros, bueno, en este caso, pues, nosotros hacemos una propuesta. Yo llevo una propuesta a principios del año.
Ya.
La propuesta no tiene la intención de que ellos la respeten absolutamente en cuanto a los grupos, porque, bueno, la última decisión es de ellos. Uh-huh. Pero sí se hace la propuesta como para darles una idea de cómo se puede acomodar el programa, cuál uh-huh. es la naturaleza del foro. Sobre todo nos interesa mucho que haya muchos géneros, cosas diferentes, ¿no? Que el foro esté variado. Entonces, en esta ocasión, yo creo que Perú sí respondió muy bien a esta idea, ¿no? Que nosotros le dimos y que le compartimos sobre el foro. Uh-huh. Yo la verdad pienso que es un muy buen programa.
Y son exponentes, digamos, nuevos exponentes, a diferencia, por ejemplo, de Susana Vaca, que mañana vamos a escuchar, que estuvo con nosotros en la, no sé, me acuerdo si fue la primera FIM o segunda.
En la primera,
¿no?
Ahí
en la explanada.
Sí, FIL. En la explanada. Uh-huh. Sí. Bueno, ellos están trayendo mucha fusión. Eso es muy interesante, ¿no? Nova Lima, el grupo que abre.
Que ya había estado, ¿no?
Uh-huh. Aquí en Guadalajara, la primera vez que estuvo Perú. Pero bueno, ya tiene muchos años. Yo creo que viene con material muy diferente, muy nuevo. Es un extraordinario grupo. La verdad, vale muchísimo la pena. Es un grupo de fusión afroperuana con ritmos y a veces con secuencias electrónicas, pero respetando mucho, y es la verdad es un grupo muy fuerte, muy bien producido, muy divertido, o sea, yo creo que es muy buena elección, ¿no? Y con ellos se está abriendo su programa. Uh-huh. Y yo lo que he visto es que la mayoría de los artistas o traen alguna propuesta contemporánea o traen alguna fusión, ¿no? Interesante, ¿no? Silvia Falcón, bueno, es una de sus mejores cantantes, la que está el domingo.
A que ayer escuchamos algo y sí. Tendremos la semana que entra sí. un especial de lo que va a estar presente y ajá. mañana de lo que está ausente. Bueno,
sí, bueno, ajá. Ahorita Silvia Falcón es como una de las cantantes vanguardistas más importantes, ¿no? Uh-huh. De allá de Perú. Tiene, bueno, un registro de voz así como...
Nos recuerda a Ima Sumá, que vamos a escuchar mañana.
Bueno, yo quería, wow, ¿no? Yo déjame confesarte que yo quería un homenaje a Ima Sumá, que fue lo primero que les propuse.
Pues claro.
Nada más que bueno, o sea, sí, la intención era tener un artista de aquí, otro de Perú, y yo estaba proponiendo incluso una cantante chilena que a mí me gusta mucho. Uh-huh. No se pudo, no sé, cuestión de presupuesto, ¿no? Les dio mucho gusto de alguna manera que se propusiera eso.
Y que
porque
y que
yo creo que
se tuviera
sí es un artista respetable. Uh-huh. Yo me imagino que Silvia Falcón estará cantando algo, ¿eh? O haciendo algún pequeño...
Silvia Falcón va a ser el segundo domingo.
El primer domingo.
Sí. O sea, el 28 de noviembre. Okay.
Yo me imagino que Silvia Falcón sí estará interpretando a lo mejor algo de Ima Sumá.
Porque tiene un registro también impresionante.
Sí,
¿no? Ya
lo puede
ayer.
Hacer, vamos. Claro, creo claro. que es el tipo de voz que pudiera hacerle cierto uh-huh. homenaje a Ima Sumá. Y bueno, pues Ima Sumá a mí... Realmente se me hace como sorprendente, ¿no?
Oye, Ima Sumá
decía... Yo cuando la escuché por primera sí. vez dije, ¿y esto de dónde es, no?
La vamos a escuchar mañana porque era un registro tan impresionante de 5 octavas que podía imitar el canto de las aves, o sea,
no,
eso es
sí,
algo...
No, sí, tremenda, ¿no? Y aparte sus propuestas eran así locochoncísimas, ¿no? Uh-huh. Como que era de esa época, pero al mismo tiempo decías tú... ¿Esto de dónde viene? O ¿no? Era
del más
a
allá.
Mí, sí, a mí se me hacía impresionante, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, yo pienso que ella, porque por el hecho de que yo sí les había propuesto que hubiera algo, ¿no? Yo me imagino que creo que sería la que lo estaría haciendo. Uh-huh. Que estaría haciendo algo, ¿no? Como para hacer un pequeño homenaje ahí me asuma, aunque digo yo no lo mencionan, pero bueno, esto es un sonido tradicional, ¿no? Andino, uh-huh, de Huayno, de Aragüí, sí, de todas esas.
Ese es el segundo domingo. ¿Qué tenemos el primer domingo? El primer domingo. Ya estoy. Primer domingo.
Estamos por orden.
Es que estaba pensando decir segundo día y dije segundo domingo.
Nova Lima.
Primero abre Nova Lima.
Luego sigue Silvia Falcón el domingo.
Nova Lima, fusión y demás.
Nova Lima es
increíble.
Increíble.
Lo vamos a escuchar también.
Hay que ir, es una fiesta también escucharlos y la verdad son muy, muy buenos. Sí. Es una propuesta de muchísima calidad, igual que la de Silvia Falcón. Uh-huh. Yo creo que este año el programa sí se está caracterizando por eso.
Oye, ¿no? Algo interesante de, bueno,
la calidad es buena.
Distinto de este programa de los 9 días es que no hay día de danza como en otros casos, ¿no?
Bueno,
o sí
creo
hay.
Que hay un grupo que trae por ahí.
Pero también la mayoría es concierto.
Una pequeña danza para mostrar, ¿no? Un ritmo, ¿no? Uh-huh. Pero no, bueno, no va a haber así un grupo que,
específicamente,
de danza,
porque, ¿no?
Ha habido muchos años que es pura,
sí,
música.
O a veces también ha habido años que traen teatro, ajá, ¿no? También.
Pero sí va a haber algo de danza, porque algunos de los ritmos estos peruanos, pues sí se tienen que mostrar un poco con algo de danza.
Sí.
Y bueno, pues tenemos entonces el lunes a Maranta, ¿no? Que también tiene una muy buena cantante. Y lo de Amaranta es también un poco mezcla, ¿eh? Es también un poco mezcla instrumentos modernos como el sax, como el bajo electrónico, la batería, los teclados, con también instrumentos…
Y sus raíces, ¿no?
De raíz, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso caracteriza mucho este programa, ¿no? Que vamos a estar viendo fusión con jazz, fusión con otros ritmos, fusión con cumbia… Fusión, pero siempre con algo de raíz, ¿no? Me recuerda también mucho, ¿no? A la música un poco brasileña, ¿no? Que aunque sea rock, aunque sea jazz, aunque sea, por lo regular siempre tiene muy marcado, ¿no? Esa raíz, ese origen, ¿no? Uh-huh. Y este programa yo lo siento un poco así, ¿no? Hay músicos como Manuel Chaprado, el que acabamos de escuchar ahorita que pusiste, que también estarán haciendo. Bueno, Manuel Chaprado es así, ese sí tiene una trayectoria en Perú de 40, 50 años.
Aunque es aquí no es muy conocido,
es
casi nada.
Es una de,
¿no?,
las figuras muy, muy importantes del Perú, es un gran artista. Él va a estar el martes. Y Manuel Chaprado, por ejemplo, trae una banda de jazz, ¿no? O sea… Uh-huh. Entonces, él estará haciendo cosas tradicionales, pero también estará haciendo cosas fusionadas con jazz. Y es un artista también muy, muy importante en el Perú. Entonces, creo que también vale mucho la pena. Y bueno, de ahí pues ya nos vamos a pasar a la cumbia, ¿no? El miércoles.
Los Mirlos.
Que ese es un grupo.
Está muy peleado aquí con los compañeros por conducir y demás. Que por cierto, vamos a transmitir los conciertos este año, que son a partir de las 9 de la noche. Y también tendremos un especial a partir de las 7, de 7 a 8, donde van a estar co-conduciendo un día cada quien y alternando más bien Enrique Blanc, Paco Navarrete y Asael.
Ah, mira, qué interesante.
Un día cada, así nos movimos, pues por la pandemia no hemos querido, ajá, que se congestione tanto la cabina, pero lo voy anunciando, ¿no? Porque,
ah, bueno, qué bien, uh-huh, qué padre. Bueno, también vamos a tener transmisión en vivo, por la página de la
por FIL, streaming.
Uh-huh. Por streaming, sí,
también para,
claro,
que sepan, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque bueno, tenemos un aforo reducido.
Sí.
No es tan reducido.
Ese es un punto importante que mencionar.
Realmente no es tan reducido. Es un aforo.
Pero sí va a haber sana distancia, ¿no?
Va a ser como de 700 personas.
Sí, con protocolo también a la entrada ahí de foro.
Hay un protocolo de una islita, pues, de sanitización, ¿no? Uh-huh. Para entrar donde tienen que pasar y se les toma la temperatura y eso.
Sí.
Pero no se tienen que inscribir, como en el caso de adentro.
De la FIL, sí, claro.
Sí, o sea, si vas al recinto ferial de adentro, a la exposición de libros y todo eso, está la parte editorial, creo, no, hay que meterse a la página de la FIL, que tienes que hacer como una media inscripción, una cosa así, pero en la parte exterior no.
Ok.
Entonces, nada más si es llegar, saber que el foro será un poquito reducido, No tanto, pero sí, y sí tenemos bueno el protocolo de la distancia y eso, ¿verdad?
Sí, claro.
Y va a ser con sillas, ¿no? Por lo mismo, para poder marcar las distancias. Y te digo, bueno, el miércoles tenemos este grupo de cumbia.
Los Mirlos.
Que lo que se llama cumbia amazónica, que ellos son los primeros, o sea que...
Por cierto, ese concierto, les quiero decir, lo va a conducir desde la Rocola a Rabalera Jorge Triana.
Ah, mira, concepto, qué
para
padre.
Que sepan también, ¿no?
Sí, qué luego, padre, porque, bueno, esto sí tienen 50 años de fundación. Uh-huh. Y bueno, mezclan como psicodelia, setentera, ritmos tradicionales amazónicos, cumbia. Y bueno, parece que es un fiestón, ¿no? Esto de la cumbia sónica.
O sea, que a media semana, hombre.
En miércoles, ¿no? Uh-huh. Qué bueno, es un buen día para salir. Y la gente últimamente usa salir el miércoles, ¿no? Y bueno, el jueves tenemos un grupo también interesantísimo y padrísimo, porque yo ya lo he escuchado, y sí estuvo una vez en la explanada, pero estuvo con otros grupos.
Entonces pasó como
estuvo dentro de un espectáculo de raíz que hizo Ofelia Medina, no sé si te acuerdas.
Sí, cómo no.
Bueno, entonces con ella venían varios grupos de fusión, desde el sur, ¿no?, hasta el norte, ¿no?, que así se llamaba más o menos el espectáculo. Entonces eran cosas de raíz. Y este grupo Ushpa venía en este espectáculo, pero pues tocando, ¿qué te puedo decir?, 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces realmente pues no lo pudimos escuchar bien, pero sí son muy buenos. Uh-huh. Y es un grupo de rock.
¿Cómo se llama? Repetimos.
Ushpa.
Ushpa.
Y es un grupo de rock que mezcla también fusión de muy buena calidad y que cantan en quechua. Entonces está bien interesante este grupo de rock y la verdad sí se los recomiendo porque es muy bueno.
Sí.
Y traen un espectáculo que se llama Santak Dansak Ushpa, uh-huh, que no, me imagino que el danzac con Q tendrá que ver algo con la danza, pero no estoy okay, muy segura.
Ok, esto es el jueves.
Esto es el jueves.
Todo lo pueden consultar en la página, obviamente,
claro,
pero
todo
bueno.
Todo está en la página, ¿verdad? Ahora sí que el viernes, pues está Renata Flores. Que
la acabamos de escuchar al inicio y la vamos a escuchar al final.
Que la verdad yo creo que es una propuesta interesantísima para que la escuchemos. Una chavita de 20, 21 años. Que lleva una carrera impresionante desde muy chica, ¿no? Desde su adolescencia. Ella hace este subgénero, ¿no? Que está entre el hip hop y el rap y el dub y todo, que es el trap. Que bueno, se caracteriza más que nada porque tiene una letra dura, porque habla de la calle, en fin, ¿no? Y es un subgénero muy latino.
Sí.
Entonces, ella, pues, es una rapera y bueno, tiene de veras una trayectoria muy impresionante. El New York Times la nombró la reina peruana del rap en quechua. Entonces, creo que esto va a ser muy interesante y es una chava muy joven. Y de hecho, a mí me han estado ya llamando para entrevistarla. Creo que es una de las figuras que está llamando un poco más la atención del programa de Perú, aquí en Guadalajara, y esto es el viernes, entonces, pues, bueno, habrá que ir a ver.
Para iniciar el fin de semana,
para
el segundo fin de semana.
En viernes, ¿no? En viernes, con esta rapera peruana, Renata Flores.
Sí.
Que una trayectoria muy impresionante y ella muy joven. Luego el sábado tenemos un grupo también que estuvo una vez en el proyecto de Miércoles Alternativo, que se llama Canacu y el Tigre. Pero bueno, en ese espacio pequeño, íntimo,
ahora es otro tipo de espectáculo,
varía y demás,
¿no?
Por supuesto.
Y a los que no lo conocen están invitados.
Y es una banda urbana, ¿no? Uh-huh. Es una banda totalmente urbana, o sea, ya entramos a otra
esfera. Ya
no
hay fusión, ¿no? Digamos.
Entramos a otra, sí tienen fusión también, pero estamos entrando ya a lo más urbano, a otro tipo de ambiente
de género,
con
¿no?
Renata y con Ushpa. Entonces tenemos a Ushpa, luego a Renata y luego tenemos este grupo, que es un grupo, pues que es folk, pop y psicodelia, ¿no? No es un grupo fuerte, es un grupo suave, ¿no? Ya tirando un poco más a esta cosa de la fusión del pop. Y bueno, vamos a cerrar con Tania Libertad. Tania Libertad, bueno, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Ellos la invitan a cerrar en esta intención de que pues reconocen en Tania una figura que es una artista peruana, pero también ya es una artista mexicana, ¿verdad?
Y en Perú la aprecian y la consideran embajadora de la canción peruana.
Y bueno,
¿no?
Tania tiene desde el 80 en México. Sí. Entonces estamos hablando de una artista que tiene 40 años viviendo en México. Entonces ya ella también, ella misma, o sea, pues es una peruana que también es un poco mexicana.
Es una mezcla, ¿no? Y recuerdo que también estuvo en la ocasión
estuvo
anterior.
La otra vez.
Que estuvo en Perú,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Me acuerdo perfectamente. Sí.
Sí, ella, bueno, pues viene a hacer también un espectáculo.
¿Con quién viene? ¿Cómo viene? ¿Tienes algún dato de eso?
Mira,
de que ella cierra
ella
Foro
viene,
Film.
Ella viene con un espectáculo que se llama Déjame que te cuente y te cante, ¿verdad? Y hará un recorrido por su carrera musical y también, bueno, va a ser una… El programa va a estar un poco con canciones peruanas y canciones mexicanas, o sea…
Claro.
Va a ser un proyecto en donde mezcla las tradiciones de México
Hay que mencionar que Tania Libertad, con su cantidad de discos, que es impresionante,
sí, 45.
45 discos, pues ha incursionado no solamente en el género del folclore peruano, sino en la trova, en el bolero.
Bueno, ella se ganó un
etcétera,
Grammy,
¿no? Sí,
a la
sí,
excelencia
sí.
musical, uh-huh. ¿no? Y bueno, ha tenido reconocimientos de la UNESCO y las lunas del auditorio.
Sí.
Bueno, digamos, ya es una artista muy, muy
consagrada.
Consagrada, muy reconocida, ¿no? Y que yo creo que ya se va a sentir muy bien también en el foro y con eso estaremos cerrando.
Uh-huh.
Entonces, creo que el programa está bastante variado para ahora después del encierro.
9 días, 9 conciertos a las 9.
Sí, acuérdense, es entrada libre.
9 de la noche.
Entrada libre, sí, hay que llevar cubrebocas.
Ese es un punto importante. ¿Verdad? Y sí. De los, eso sí te quiero preguntar, sé que a la FIL solamente pueden entrar triple capa y KN95. ¿En el caso del Foro FIL aplica también?
Yo creo que sí.
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 Porque los cubrebocas de tela, pues…
Es que no son reglamentaciones nuestras, ¿no? Ya
claro.
Vienen de la Secretaría de Salud y todo. Entonces, nosotros no podemos tampoco… No es algo que nos estamos sacando de la manga, ¿no?
Porque hay casos, perdona Teresa, en que hay quienes no necesariamente entran a la fila ese día y solo van al concierto.
Sí, claro.
Entonces, hay un cuestionario que hay que llenar, que se ha estado publicitando, pero en el caso del foro es
no,
aparte, ¿no? Quisiera comentar
ese tema. No, porque
es
un espacio abierto.
Claro.
Sí, ahora sí va a haber un filtro, uh-huh. obviamente de sanitización.
Sí.
O sea, ese sí, no hay que llevar el cubrebocas, hay que pasar por ese filtro. Les recomiendo que lleguen temprano, ¿verdad? Porque obviamente va a ser un poco más lento
la entrada.
El acceso, yo estoy esperando abrir puertas 7:30, más o menos, para tener 1:30 para ingresar público. Y está a las 9, todos los días a las 9 de la noche es el espectáculo. Y si por alguna razón, bueno, pues no alcanzaron a ir o no pueden ir, digo, el espectáculo en vivo es el espectáculo en vivo. Yo estoy muy contenta de que estemos retomando eso, ¿no? Uh-huh. Porque la música en vivo, pues…
El año pasado, pues prácticamente
todo
te tocó ese reto, ¿no? De todo virtual,
sí,
recuerdo
todo
perfecto.
Virtual. Y tuvimos muy buena asistencia, ¿eh?
Sí.
Tuvimos muy buen público a nivel virtual. Pero bueno, la música, estar ahí es estar ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero de todas maneras, para el que no pueda ir o el que no alcance o no entre o lo que sea, pues vamos a estar a través de la página de FIL. Ahí pueden ver el concierto.
O sea que hay…
Y bueno, tú también lo estarás transmitiendo por radio.
Lo vamos a
también lo van a transmitir por radio. Entonces van a tener las dos opciones, ¿no?
Y vamos a transmitir a las 9 de la noche, repito, y a las 7 de la noche va a ser este programa especial de lunes. Bueno, varios días ya verán la programación. Y en este programa, pues la idea es entrevistar a los que van a estar en el foro. También poder escucharlos, platicar con ellos, etcétera, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, algo me comentaba también Alex, ya se están poniendo un poco como de acuerdo para poder hacer eso con los artistas, ¿no?
Uh-huh.
Que puedan llegar un poquito antes.
Un poquito antes, sí, y poder platicar, sí, y promover el concierto, hablar de
y también del conocer grupo un poco más al artista, ¿no? Uh-huh. Saber más de su trayectoria, de su trabajo, ¿no?
Etcétera. Escucharlo, etcétera.
Yo creo que también está padre eso, ¿no? Ver un poquito más allá, ¿no? De la música y meterse un poquito más también con el artista, con la persona. Entonces, sí se me hace buena idea, tu padre.
Muy bien, pues ya nos vamos, Ana Teresa, gracias, porque tenemos que despedirnos un poquito antes para que se sanitice aquí, a quien viene enseguida. Ajá. Nos vamos a despedir con Renata Flores, ¿algo más?
Pues no, ahí los esperamos, ¿verdad? Al foro otra vez, nuevamente abierto este año, ¿verdad? Y bueno, pues arrancamos el 27.
Ok, pues muchísimas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, Julieta.
Y gracias a Antonio Villa aquí en las redes sociales, Angélica Hernández, José Luis Vázquez Yo y Fátima, por acompañarnos aquí por El Ojo de la Cerradura. Sí, ya dije Alberto Villa. Alberto Antonio, siempre te cambio el nombre. Antonio Villa. ¿Por qué se me confunden los nombres Alberto y Antonio? De toda la vida, ¿eh? No creas que esta vez. Algo me pasa. Y yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos un especial de música peruana con Eva Ayón, con, había comentado, Ima Sumac y también con Susana Vaca. Y la próxima semana con los que van a estar presentes en el foro. Gracias por acompañarnos y hasta mañana a las 11 por El Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.